Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Lo último de esta tarde, como venimos contando en la linterna, es una decisión que ha tomado la alcaldesa de Barcelona, que se suma un poco más a todo lo que está ocurriendo en Cataluña, y es que físicamente han, no es una metáfora, han quitado el busto que presidía el salón de plenos del Ayuntamiento de Barcelona, el busto del rey Juan Carlos I, pues lo han quitado. Han ido dos operarios y se lo han quitado. Por decisión de la alcaldesa Ada Colau, que ya saben que es de Barcelona en Común, Podemos, de la extrema izquierda radical, ha decidido quitar ese símbolo constitucional, de la monarquía constitucional, el busto del rey Juan Carlos I. Es lo último de esta tarde, pero lo de pertenecer a una entidad supranacional como la Unión Europea tiene muchas más ventajas e inconvenientes, y a veces para este asunto de la fractura interior en España conviene mirar hacia la Unión Europea. Para nuestros problemas territoriales sin solución, no viene nada mal que desde fuera nos delimiten el terreno de juego, más que nada porque hay decisiones que aquí no se toman, se toman otras, como esta de quitar el busto del rey. Porque la partida la tienen ganada quienes desafían la legalidad frente al resto. Es un constante desafío. Y como la única solución es decir las cosas con la misma gravedad, hay que subrayar la multa, por cierto, impuesta, y no es una anécdota, por la UEFA, que es una entidad privada, organizadora de una competición privada de fútbol, al Fútbol Club Barcelona, por la presencia de miles de banderas independentistas y de cánticos de ese signo durante la final de la Champions del pasado 6 de junio en Berlín. Lo de menos son los 30.000 euros de multa a una entidad con un presupuesto de más de 500 millones de euros. Lo relevante es la razón. La UEFA considera la presencia de las banderas independentistas como ofensiva y provocativa. Se trata de banderas que responden a no responden a ninguna legalidad vigente y que excluyen a todos aquellos que no son de sus partidarios. Los símbolos legales en una democracia amparan a todo el mundo por igual, sin distinción de ningún tipo. Lo relevante no es la cuantía, los 30.000 euros, sino el fondo de la cuestión. El mensaje que transmite esa bandera no se adecua a un evento deportivo tampoco. La sanción llega desde fuera de España porque aquí pasan cosas como que un secretario de Estado para el Deporte siga averiguando qué pasó en el Camp Nou una semana antes, en la final de la Copa del Rey, cuando 100.000 personas destrozaron con sus gritos y símbolos toda la legalidad constitucional con el rey allí presente. Todavía el gobierno, señor Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, sigue buscando quién repartió los pitos, mientras le enseñan hoy desde la UEFA que no hay sitio para la xenofobia y la ilegalidad en una competición deportiva. Está claro, ni en ninguna parte, pero tampoco en una competición deportiva. Está claro que cuanto más lejos está el comité sancionador, más libertad de decisión. Por supuesto, aquí entendemos mucho más rápido lo de fuera, porque lo de dentro no lo respeta ni quien lo tiene que defender. Porque aquí se está poniendo mucha gente de perfil, demostrando mediocridad y que está en el cargo simplemente para hacer currículum en el futuro. Por eso sorprende hoy que el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, por cierto, congelador oficial de la sentencia contra la ley del aborto, haya dicho hoy a un grupo de periodistas que no le gustaría que se aplicara el artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión de los actos de un gobierno autonómico. Pues si no le gusta su trabajo, que lo deje, porque no está en ese puesto para contar a la opinión pública cuáles son sus gustos. Si la Generalitat de Cataluña declara la independencia, como parece, después de las elecciones del 27 de septiembre, si tienen mayoría, la mitad más uno, con un escaño más de la mayoría, les vale. Y todo el mundo se pone de perfil, pues nos podemos ahorrar un dinero cerrando el Tribunal Constitucional, porque nos daríamos cuenta de que no sirve para nada. Hasta ahora ha servido para reformar la Constitución con sus sentencias al no delimitar las competencias del Estado a las autonomías, y así estamos. Gracias a las sentencias del Tribunal Constitucional, siempre ambiguas. Desde el Constitucional se ha desmontado el Estado, porque es un hecho, y los constitucionalistas o catedráticos de Derecho Administrativo así lo demuestran, ha ido limando del Constitucional todas las competencias exclusivas del Gobierno, porque las ha hecho de las dos partes. Es el Senado el que tiene la competencia al final, en este caso, de la suspensión autonómica, y el artículo 155 es una herramienta constitucional. Y si el Senado tampoco actúa, pues también a lo mejor hay que cerrar el Senado, porque tampoco sirve para nada. ¿Para qué lo vamos a tener ahí? Otra cosa es que todo el mundo se ponga ese día de perfil, como ocurrió en el referéndum del pasado 9 de noviembre. Hoy el rey, Felipe VI, que no se pone de perfil, ha entregado los despachos a 35 nuevos jueces en Cataluña. Y estaba Artur Mas, presidente de la Generalitat, quien ha dicho después del acto que no se ha dado por aludido. ¿Cómo se va a dar por aludido? Con estas palabras del rey.
Para el Poder Judicial, como para el resto de las instituciones del Estado, el respeto a la ley nunca ha sido, ni es, ni debe ser un simple trámite, una mera formalidad, una alternativa. En su raíz más profunda, respetar la ley es la fuente de legitimidad y la exigencia ineludible para una convivencia democrática en paz y libertad.
Pues no se ha dado por aludido más y eran bien claritas las palabras, quien ha añadido que no se ha saltado nunca la ley. Será por las sentencias incumplidas del Tribunal Supremo del Superior de Justicia de Cataluña sobre el castellano, debe ser por eso, o por la convocatoria de un referéndum ilegal. El rey ha estado en Barcelona y ya saben que esta tarde, después de que el rey abandonara Barcelona, el ayuntamiento de Ada Colau Podemos, de este producto televisivo, que ha llegado a gobernar el ayuntamiento de Barcelona, con el apoyo, entre otros, del Partido Socialista de Cataluña, ha retirado, físicamente hablando, el busto del rey Juan Carlos I del Salón de Plenos del Ayuntamiento, que preside el Salón de Plenos. Este es el regalito con el que han despedido al rey Felipe VI hoy en Barcelona. El siguiente regalito será cambiar el nombre del salón, que es el Salón Reina Regente, en recuerdo de la madre de Alfonso XIII, la reina María Cristina. Nada de esto venía en el programa electoral, pero da igual. Da exactamente igual. Porque el hecho dice muchas cosas y anuncia otras. Porque todo suma en esta fractura. Y hoy Ada Colau está sumando en la fractura. Y al quitar físicamente el busto de Juan Carlos I, está pasando la página del Pacto Constitucional de 1978. Y lo está enterrando. Ese es el sentido de este gesto. Cargarse el pacto del 78. El nacimiento de la Tercera España con el Estado de las Autonomías. Eso significa retirar, como han hecho esta tarde dos operarios mandados por el Ayuntamiento de Barcelona, el busto del rey Juan Carlos I, que es símbolo de muchas cosas en la historia de España. La etapa de mayor prosperidad, libertad y progreso de la historia de España ha estado encabezada por quien hoy ve cómo le quitan de en medio. Por cierto, que el rey Felipe VI ha regresado a Madrid y, como nos ha contado Albert Boadella hace unos minutos en La Linterna, está asistiendo ahora mismo al ensayo general junto a Boadella de la ópera Don Carlo de Verdi, que dirige el actor catalán Boadella, que se estrena el sábado en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de Escorial en Madrid. Nos lo ha contado Boadella en la primera hora de La Linterna, eso de las 7:20 de la tarde, que estaba esperando al rey, y le preguntábamos a Boadella por lo que está pasando en Cataluña, por si va a ser verdad que va a haber una declaración de independencia.
Creo que llegará un momento en que habrá que decir no, pero en una forma seria, en una forma rotunda, y habrá que aplicar la ley con todo su peso. Porque se está llegando a unos puntos en los cuales hay gente que antes pensaba que eso no sería posible y ahora ya ven que existe la posibilidad. Es decir, que van en serio.
Que van en serio, nos lo decía Boadella, escuchaban por debajo la música de la orquesta, estaban preparando el ensayo general al que asiste ahora mismo, por expreso deseo, el monarca, el rey Felipe VI, acompañado de Albert Boadella. Ha hablado muy claro Boadella, como hace siempre y como habla mucha gente en Cataluña, pero claro, allí hay un gran manto de silencio sobre las voces independientes y las voces que denuncian y se enfrentan al nacionalismo. Lo que nadie sabe en este asunto es cuál es el papel del Partido Socialista Obrero Español, que en Cataluña no pinta nada porque hay otro partido que es el Partido Socialista de Cataluña y que busca que el modelo del PSOE se traslade a la Constitución. Nadie sabe muy bien cuál es el papel del PSOE, aunque apunta maneras con sus frases muy del tiempo de Zapatero y Maragall, Pedro Sánchez, secretario general del PSOE.
El mejor candidato para el señor Mas al frente de la Moncloa es el señor Rajoy. Es el candidato que más le conviene para seguir azuzando la fractura y el enfrentamiento.
Luego, defender la ley es azuzar el enfrentamiento, que es lo que está haciendo Rajoy, defender la ley. Simplemente recordar el artículo de la Constitución, lo está haciendo su gobierno, y decir que se aplicará la ley. El origen de todo este lío, de todo este proceso independentista, no está en un repunte del nacionalismo de Convergencia y Unión, que se sumó después, Unión es a partido, pero sí Convergencia. El origen está en el gobierno socialista de Maragall con Esquerra en 2003, y con Zapatero. El origen de todo lo que está pasando. Por cierto, que ha estado en la cadena COPE en Cantabria el presidente regional, Revilla, quien ayer contó que el rey considera irreconducible la situación de Mas.
Yo creo que cualquiera entenderá que la postura del rey y la mía pueden ser muy parecidas, ¿no? Porque le estamos escuchando todos los días decir lo importante que es la unidad de España, lo bueno que es para todos que estemos unidos. Pues vaya descubrimiento que ha hecho Revilla. Quiero y no desvelo, yo creo que ningún secreto de Estado, de que el señor Mas no hay manera de convencerle, ¿no? Yo no he matado a nadie, ¿eh? Ni he dicho nada que no se conozca, ¿eh? En mi pensamiento político.
Solo ha puesto en boca del rey palabras que no tenemos certeza que haya pronunciado. Es lo único que ha hecho Revilla. Y además es una falta de respeto a la institución, después de reunirse con el rey, contar lo que dice el rey o que lo que presuntamente ha dicho el rey, y además de falta de educación. Si no, si matar no ha matado a nadie. Si lo que ha hecho es el ridículo. Ahora contamos más de Revilla en el Confidencial con Jauregui Quevedo. El dato del día es el descenso del paro. En el segundo trimestre, casi 300.000 parados menos. Se han creado 411.800 empleos, es decir, 4.500 empleos al día. La tasa de paro baja al 22,3. Quedan todavía 5 millones de parados, pero hay menos que al comienzo de esta legislatura. La frase del presidente Rajoy, por lo tanto, ha cambiado.
Hoy podemos decir una frase que solo hace unos años no tanto era implanteable. Hemos pasado de provocar la mitad del paro de Europa a crear la mitad del empleo.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. Detenidos por corrupción, tres miembros de la familia Sumarroca, muy próxima a Convergencia Democrática de Cataluña.
Entre ellos, el consejero delegado de Teico, hijo del fundador de este partido, al que se le acusa de delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales y organización criminal.
Políticos y funcionarios rendían pleitesía al exconsejero madrileño Francisco Granados.
Y a su socio Marjaliza. Son datos del sumario de la trama púnica que ha desvelado el juez Eloy Velasco. El caso suma ya 92 imputados por delitos de corrupción.
El ministro de Exteriores pide de nuevo discreción y prudencia.
Sobre la desaparición de los tres periodistas españoles en Alepo, Siria, Margallo recuerda que el Centro Nacional de Inteligencia dirige la operación y confía en su éxito.
La Conferencia Episcopal preocupada por la enseñanza de la religión.
Se lo ha trasladado su secretario general y portavoz, don José María Gil Tamayo, al nuevo ministro de Educación. Méndez de Vigo se compromete a trabajar juntos el resto de legislatura.
Solo 3 de cada 10 mujeres denuncian a sus agresores.
El miedo y la vergüenza son los principales motivos. El 87% solo se lo cuenta a alguien de confianza. En lo que va de año, ha habido 22 víctimas mortales, solo 4 habían denunciado.
España es uno de los países más seguros de Europa.
Interior revela que en los últimos 6 meses se han registrado 44 delitos o faltas por cada 1.000 habitantes. Los que más bajan son los asesinatos y los robos con intimidación.
El tráfico de personas mueve 35.000 billones de euros al año.
Casi tanto como el tráfico de drogas y armas. Son datos de la Universidad de Comillas. La ONU calcula que afecta a 4 millones de personas cada año, la mitad de ellos niños.
Casi la mitad de los conductores no para durante los viajes largos.
El 70% reconoce haber sufrido fatiga y el 40% haber tenido visión borrosa. Según el RACE, para evitarlo hay que hidratarse, compartir la conducción y parar cada 2 horas.
Financial Times tiene nuevo dueño.
El grupo japonés Nikkei, especializado en información financiera, ha pagado 1.200 millones de euros. La cabecera británica llevaba 6 décadas bajo el control de la editorial Pearson.
Cientos de personas despiden al actor José Sazatornil Saza.
Fallecido hoy en Madrid a los 89 años, será recordado por cintas célebres como Amanece, que no es poco, o Espérame en el cielo, que le valió un Goya.
Deporte, ya se conocen los horarios de la primera jornada de Liga de Fútbol.
El sábado 22 de agosto el Atlético jugará frente a Las Palmas y el domingo lo harán el Barcelona y el Madrid frente al Sporting y al Athletic de Bilbao. Además, en el Tour de Francia, Chris Froome sigue líder pese a los ataques de Contador, Nibali y Quintana en la etapa de hoy.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias con ustedes. Sus opiniones, comentarios a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda a esta hora Alicia García.
Ya saben que estamos en Facebook. Somos facebook.com/linterna. También en Twitter. Aquí nos escriben como @linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006, y un email que es, ya lo saben, linterna@cope.es.
Y una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Javier Fernández Mar Domingo?
Hoy preguntamos en cope.es si creen que Miguel Ángel Revilla debería pedir disculpas por revelar lo que le dijo el rey. Pues bien, a esta hora gana el sí, pero por muy poco, con un 51% de los votos. Recuerden que pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de la linterna, Lorena dice: no ha dicho nada que no supiéramos. Como dice él, no es un descubrimiento. Y en el Twitter de la linterna, Hugo comenta: lo que se habla con el rey nunca se debería desvelar. Desvelamos nosotros ahora lo habitual a esta hora. El tiempo, el pronóstico, con Cristina Blázquez.
Las temperaturas bajan algo en Canarias y en la comunidad Andalucía, aunque en el sur seguirán entre los 36 y los 38 grados. La masa de aire cálido se desplaza hacia el este, provocando mañana un ascenso del termómetro en Aragón, Comunidad Valenciana y en Murcia. En estas zonas estarán entre los 32 y los 36 grados. Mañana se irán despejando los cielos. A primera hora solo estará nublado el oeste de Andalucía y el Cantábrico. Según avance el día, se irán formando nubes que descargarán agua en el interior de Cataluña, el nordeste de Aragón, interior de Levante y en Pirineos. Va a soplar aire fuerte en Canarias y litorales del Cantábrico y de Alborán.
Está Fernando Pérez en la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. Debido a la avería de un vehículo en la entrada a Madrid por la A3, la carretera de Valencia, en el kilómetro 9 en Santa Eugenia, se mantiene cortado el carril derecho. Hay una pequeña retención en la zona. También quedan algunos problemas en la provincia de Barcelona, en la entrada por la 23, en Esplugas de Llobregat y también en la C58 Montcada y Reixac. En las rondas B10 y B20 queda circulación lenta sentido nudo de Trinidad. Hay además algunos problemas en la provincia de Jaén. En la Nacional 322, en el kilómetro 121, en la zona de estación Linares-Baeza, se mantiene cortado uno de los carriles como consecuencia de los trabajos de retirada de un camión accidentado. Deben, por tanto, circular con mucho cuidado en ese punto.
Así contamos la crónica general de la actualidad estable en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Un asunto más en la crónica de este día destacada. Hemos avanzado algún dato en la ronda de corresponsales a las 7:30. Nuevo naufragio frente a las costas de Libia. Hay decenas de muertos. ¿Qué datos tenemos hasta ahora, Roma? Paloma García Ovejero.
Pues lo están confirmando los supervivientes que han desembarcado en el puerto de Augusta. Según los datos confirmados por ACNUR y Save the Children, eran 3 embarcaciones de goma. Una se ha hundido, parece que se habría pinchado, y a bordo iban 120 personas. Así que habría entre 30 y 50 muertos ahogados. Todo esto ocurrió ayer por la mañana ante las costas de Libia, pero lo estamos conociendo ahora que empiezan a desembarcar los supervivientes. 283 vivos en total vienen de Somalia, Eritrea, Mali y Benín. Un chaval de 22 años, originario de Ghana, está contando que él personalmente ha salvado a una decena de compañeros de viaje, pero que ha visto morir al menos a 30, muchos mujeres y niños.
Y además confidencial.
Cielo, desde ahora el día de las cuales de Bruselas será el día del chuletón.
Esos maravillosos cambios en casa que te alegran la vida. Por eso cámbiate a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Información a esta hora, información confidencial, linterna confidencial también en el blog, en cope.es. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal estamos?
¿Estás en Santander, Jauregui?
Estoy ahora mismo, mira, estoy desde un ventanal de la Universidad Méndez Pelayo, sí, viendo la bahía. No quiero dar envidia a nadie. Hace un sol maravilloso, sí, una temperatura mucho mejor que en otros parajes que tú y yo conocemos. Sí. Y en fin, me ha dicho el rector de la universidad, por cierto, que te mande un saludo, que ya sabes que, bueno, tú sí lo sabes, pero algunos oyentes quizá no lo sepan, que es colaborador de la casa.
Sí, esa novela, colaborador de la linterna.
Uno de los científicos más importantes que hay en este país.
Pues sí, señor.
O sea que aquí estoy.
Aquí, ¿te ha dado recuerdos también, Revilla, el presidente de Cantabria, para mí, o no ha tenido?
No, es que no, es que no. A ver, pero me he pasado todo el día reconstruyendo algunas cosas.
Reconstruye.
Yo creo que puedo decir y digo que cuando el rey comenta algunas cosas a Miguel Ángel Revilla, al nuevo y viejo presidente de Cantabria, sabe muy bien lo que está comentando y se lo comenta para que las cosas ocurran como han ocurrido.
¿Tú crees?
Yo creo que sí, yo creo. Ya te digo que me he pasado todo el día reconstruyendo la historia, hablando con unos y con otros. Quien conoce al rey sabe que el rey todavía está por escapársele algo, una palabra que no quiera pronunciar. Eso ni ha ocurrido ni va a ocurrir. Y segundo, el rey sabe perfectamente con quién está hablando, Miguel Ángel Revilla. Y tercero, yo creo que Miguel Ángel Revilla tenía permiso para decir esto.
¿Tenía permiso?
Que tenía permiso y algo parecido. Sí, que nadie...
No te muevas, Jauregui, que perdemos tu señal. No te pasees por ese ventanal porque perdemos la señal.
Es que es tan bonita la...
Pero no te muevas, quieto ahí.
Aquí estoy, quieto. Bueno, yo creo
¿Que tenía
esto...
permiso del rey?
Sí, creo que no tiene la sensación de haber cometido ninguna indiscreción.
Ya, sino sí, se ha quedado claro hoy en las declaraciones a la
Comisión. No, pero aparte de las declaraciones, yo he hablado con gente con la que he hablado de la otro nivel y a mí me da la impresión de que, en fin, esto no es casual. Nada de esto es casual. Conviene que se sepa que Artur Mas tiene una posición irreductible y que es muy difícil el diálogo con él.
Irreconducible.
Incluso, irreconducible, pero irreductible también. Sí. Que viene a ser lo mismo, pero es más duro todavía, irreductible, y que no va a ser fácil, ni siquiera al rey, hablando con él, no va a ser fácil que le ponga su actitud cabezonil. Yo,
si me dejas, un pequeño apunte, me alegro, porque te recuerdo que tuvimos un serio debate el otro día contigo sobre esto. Posición irreductible.
Sí, como los galos de Asterix y Obelix. Sí.
Que no hay manera.
Pero que, bueno, si eso no tiene nada que ver con que yo sea partidario de que haya que hablar.
Sí,
y no sea partidario de
eso,
las fórmulas duras.
De eso somos todos, Jauregui.
Ya que me provocas, Federico.
No le provoques, Federico.
Acuérdate que yo dije que había dos posiciones dentro del Partido Popular. Unas más blandas y otras más duras.
Sí, hay una sola.
¿Una sola?
Sí.
No lo creo. Cada día lo pienso menos. No. Y tú deberías darme la razón precisamente por algunas cosas que hemos oído.
No, una sola, quiero decir, una sola que es partidaria de intentar hablar.
Pues no es verdad tampoco, porque hay posiciones duras de los que dicen, venga, se acabó. Pero 155 eso, y estacazo.
Pero esos no mandan, quiero decir, o no tienen.
No, esos no mandan.
Afortunadamente.
Claro. A ver, que se me va el tiempo. Como le provocas a Jauregui, te quedas sin tiempo, Federico. 400 militantes del PP harán parte del programa. ¿Cuántos van a hacer el programa?
Vamos a ver. Después de la conferencia política, se envió un correo electrónico a los 800.000 militantes que tiene el Partido Popular pidiéndoles que aportaran ideas para la elaboración del programa electoral.
Sí.
Hasta ahora han recibido 11.000 respuestas, ¿vale? De esas 11.000, obviamente la inmensa mayoría, pues hay de todo, ¿no? Pero la inmensa mayoría no valen. Sin embargo, de esas 11.000 hay 400 respuestas de militantes del partido que sí están aportando cosas interesantes y positivas para poder elaborar el programa electoral. No ideas en plan un correo de aumentar el empleo, no. Propuestas detalladas, estudiadas, trabajadas, que en formatos distintos. Hay gente que ha enviado PDFs, gente que ha enviado documentos de Word, pero que se ve que ha habido gente que se lo ha tomado en serio y ha dicho, voy a poner mi granito de arena para hacer el programa electoral. Y yo, lo interesante es eso, que ha habido ahí 400 personas hasta ahora, que seguramente al final de todo el proceso serán más, pero hay 400 personas que hasta ahora han ido aportando ideas interesantes y positivas para el programa electoral. No, hombre, pues sí, lo están ahora. Hombre, ahora todo eso lo tienen que articular.
Vamos a ver lo que pasa. Hay que dar el dato. Bueno, Jauregui, no le pongas pegas al dato de
Federico. Digo que a veces
está bien, ¿no?
Adiós, Fernando Jauregui, sigue mirando a la Bahía de Santander.
No, ahora me meto en la conferencia de la que he salido para mirar la bahía y para hablar contigo.
Muy bien, Fernando Jauregui. Adiós.
Un abrazo.
Has hecho los deberes.
Hasta mañana.
Muy bien. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Adiós. Enseguida regresa Lama con los deportes. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
La noticia de este día es el fallecimiento del actor José Sazatornil Saza a los 89 años de edad, Lidia Gómez.
Aquejado de Alzheimer, hoy se ha marchado uno de los rostros más emblemáticos de nuestro cine. Mañana será enterrado en el cementerio de la Almudena de Madrid. Sefi García.
110 películas de todos los estilos, buenas y malas, recordadas y olvidadas. García Berlanga, Mercero, Mario Camus, Fernando Trueba, José Luis Cuerda, con todos los grandes directores trabajó Saza. ¿Cómo no recordar al rimbombante Cabo Gutiérrez de Amanece que no es poco?
¿No podía usted haber plagiado a otro? Es que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Fulner.
El que hay de lo mío, del empresario Canivel en la escopeta nacional, o a Alberto Sinsoles, el jefe de la propaganda nacional en Espérame en el cielo, encargado de aleccionar al doble de Franco y que tuvo un mal final.
¡Levántate, canalla! Y sal de ahí, que estás manchando con tu culo infecto el sitial de insignes posadera.
¿Y tú por qué estás aquí?
Por franquista.
El verdugo, el año de las luces, la colmena, en todas dejó José Sazatornil su sello personal, tanto que en 2014 sus compañeros le otorgaron el premio a toda una vida. Fue la última aparición pública y, cómo no, queremos unirnos al aplauso.
Doy las gracias mil, las de Sazatornil. Y te abraza, Saza.
¡Bravo, Saza!
Muchos amigos y compañeros han dado su último adiós a Saza en el tanatorio de la M30. Escuchamos al presidente de la Academia de Cine, Antonio Resines, a Fernando Chinarro y a Concha Velasco.
Un hombre con un estilo muy característico, propio.
Afortunadamente tengo muchos y muy buenos recuerdos de Saza, pero sobre todo la admiración inmensa
de uno de los más grandes actores de nuestro país.
Este Saz ha sido algo que nosotros siempre como actores nos asombraba.
20 películas españolas irán al Festival de San Sebastián.
Las nuevas películas de Agustí Villaronga, Asier Altuna o Pablo Agüero competirán en la edición número 63 del festival. Regresión, la nueva de Amenábar, también podría participar.
El rey Felipe VI, como venimos contando en la linterna, asiste hasta ahora al ensayo general de la ópera Don Carlo en San Lorenzo del Escorial.
La noticia nos la daba en la primera hora de la linterna el director del montaje, Albert Boadella. Todo un respaldo de Don Felipe a esta versión de la ópera de Verdi que muestra a un Felipe mucho más humano, Albert Boadella.
Ha tenido interés en asistir a un ensayo general, yo también se lo agradezco especialmente, incluso que diríamos hasta para desmitificar la leyenda negra que sobre Don Carlo no se podía hacer en el Escorial, se decía a veces que no se podía hacer en el Escorial por cuestiones de la Casa Real, etc. Todo eso era falso, yo creo que eso también desmitifica esta cuestión.
El Starlight de Marbella se afianza en su cuarta edición.
Tras el pistolidazo de salida anoche con Lenny Kravitz, mañana llega Plácido Domingo para poner al público marbellí en pie.
El Jazz al Día de San Sebastián cumple 50 años.
El principal reclamo de esta edición es Jamie Cullum, que hoy tocará solo al piano tras estrenarse ayer como DJ. También pasarán por el escenario los próximos días The Cookers, Melly de Gardot o Benny Golson.
Enseguida el deporte con Manolo Lama.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.